Introducción a la astronomía. Módulo 3. Las distancias. Segunda parte.
Otra manera de encontrar distancias a las estrellas es con las explosiones estelares, con las explosiones de supernovas. Cuando la estrella está en equilibrio, la presión de la estrella sostiene a las capas externas por la presión de la estrella misma. Cuando se apaga la estrella, todo se va hacia el centro. Cuando una estrella muy grande se muere, la capa de la estrella se cae sobre la parte interna y sale volando. Y se produce lo que se conoce como una supernova. Son explosiones estelares de las estrellas más grandes de todas. Cuando se produce una explosión de supernova, algunas veces se puede ver tan brillante esa sola explosión que toda una galaxia. Cuando hay explosiones de supernova cercanas, se ven de día. Los chinos vieron una en el 1054, que es la que dejó a la nebulosa del cangrejo como remanente. Y explota una supernova cada 100 años, en promedio en cada galaxia. Así es que si se monitorean miles de galaxias todas las noches, pues la probabilidad de descubrir explosiones de supernovas es muy alto. Y si todas las explosiones fueran igualmente brillantes, podríamos saber la distancia de las galaxias. Vemos una supernova cercana en una galaxia cuya distancia conocimos por medio de la variabilidad, calibramos qué tan brillante es una supernova y después si en una galaxia desconocida vemos una explosión, pues sabemos qué tan lejos está esa galaxia. El problema es que las supernovas solo brillan durante un mes y después no se ven. Podríamos empezar a observar la supernova cuando ya lleva mucho tiempo de haber ocurrido la explosión. Pensamos que es más débil de lo que debería ser y suponemos que la galaxia está más lejos de lo que está. Y todos los métodos que les he mencionado van acarreando problemas. Pero de no tener ningún método a tener este, pues es mucho mejor tener este método. Hay otro método que consiste en suponer que las galaxias que se ven igualmente brillantes son iguales. Y sí, por ejemplo, las personas, pues más o menos son del mismo tamaño. Si vemos nuestras manos, podríamos calcular qué tan lejos está la persona. Ya si queremos ser muy precisos, pues la mano de un bebé es muy pequeñita respecto a la mano de un pianista, ¿verdad? Y esto se llama la correlación Tully-Fisher, es decir, suponer que los brillos de las galaxias son iguales, que sabemos que no es verdad, pero insisto, ante la desesperación utilizamos esos métodos. Bueno, ahora las unidades de la astronomía. Los astrónomos utilizamos unas unidades que popularmente se llama año luz, que es el recorrido que hace un rayo de luz en un año. En realidad no se usan los años luz en astronomía, se utilizan otras unidades. Las unidades como los centímetros se inventaron para cosas como nuestra mano, las pulgadas, el pulgar, el pie como nuestro pie, el codo, la distancia entre la mano y el codo. Los kilómetros sirven para medir cuestiones como montañas, pero todas estas unidades son insignificantes para los usos de la astronomía. Los astrónomos usamos los parsecs, que viene de la palabra paralaje. Una estrella que se desplaza un segundo de arco en su paralaje, o sea, con el método del brinco del dedo, estaría un parsec. No hay ninguna estrella que esté tan cerca. Todas están más allá de varios parsecs. Para que se den cuenta cuánto es un segundo de arco, pongan su pulgar extendido. Vamos a suponer que fuera el tamaño de la luna llena. Eso sería medio grado. Si lo dividimos entre 30, tendríamos un minuto de arco. Si lo dividimos entre 60, eso sería un segundo de arco. Una distancia muy pequeñita. Y todas las estrellas están muchísimo más lejos que eso. Un año luz y un parsec, en principio, son más o menos iguales. Para las galaxias, utilizamos los tamaños de las galaxias, los kiloparsecs, y para las distancias intergalácticas, los megaparsecs, es decir, miles y millones de parsecs. Para encontrar distancias más grandes se utiliza la expansión del universo. El hecho es que el universo se está expandiendo y entre más lejos están los objetos, más rápido se alejan de nosotros. Y si medimos la velocidad, podemos calcular la distancia a la que esté una galaxia. Y estos son los métodos más comunes para encontrar distancias. La expansión del universo la propuso Einstein, la observó Hubble, y por eso el telescopio espacial se llama en honor de este investigador. Vamos a ver así el tamaño de lo que les estoy hablando. Todos sabemos lo que es un metro, ¿verdad? Es más o menos el tamaño de una persona chiquita, de un niño, una niña. También sabemos lo que es un kilómetro, que es un pedacito de la Ciudad de México, ¿verdad? Que es el Valle de México, y un kilómetro sería un pedacitito pequeñito de la Ciudad de México o de Toluca. Multiplicamos por 1,000 otra vez, tendríamos 1,000 kilómetros, que son unidades adecuadas para medir las distancias sobre los mapas. Por ejemplo, a la península de Baja California mide más o menos 1 kilómetro. Si volvemos a multiplicar por 1,000, tenemos la distancia entre la Tierra y la Luna. Es decir, 1,000 veces 1,000 kilómetros. Y por eso tardamos, en lugar de horas para viajar de una ciudad a otra de la República, tardamos días para llegar a la Luna. Si volvemos a multiplicar por 1,000, tendríamos la distancia entre el Sol y Júpiter. Así es que en lugar de días para viajar entre la Tierra y Júpiter, que es la distancia de la Luna, tardamos años en llegar a los planetas. Y por eso las fotografías de una sonda tan antigua como Cassini, que ya tiene tecnología de la época de la canica, apenas está mandando fotografías porque apenas llegó a la vecindad de Saturno. Si volvemos a multiplicar por 1,000, tendríamos la distancia a las estrellas más cercanas, y si nos fuéramos más lejos todavía, las distancias a los cúmulos globulares, y 1,000 veces más alejado sería la distancia a una galaxia, y 1,000 veces más la distancia entre galaxias. O sea que el universo es grandísimo. Voy a hacer un resumen de los métodos que acabamos de ver para medir las distancias a las estrellas. El primer método es utilizar un radar, ¿verdad? Mandamos una señal, rebota en un planeta. Esto se estila para medir las distancias a los planetas sólidos, a la Luna, a Marte. En el caso de Júpiter y Saturno se utilizan sus lunas, donde rebota la luz. Si nos queremos ir a distancias más grandes, utilizamos la paralaje, que es el método del brinco del dedo. Si queremos ir a distancias más grandes, las oscilaciones estelares. Si nos queremos ir más lejos, explosiones de supernova. Si queremos ir más allá, suponer que los brillos de las galaxias son iguales. Es decir, los errores se van sumando. Ahora, los físicos piensan que los astrónomos somos lelísimos porque los errores que damos son enormes. Ellos, la velocidad de la luz, 2.97328273.2, bueno, unas perfecciones enormes. Y nosotros, ¿qué tan lejos está la estrella? Pues unos 10, 15 parsecs. Entonces se horrorizan con eso. ¿Pero qué prefieren? ¿Que yo les diga que el Popocatépetl es muy alto o que les diga 5 kilómetros más menos 3 kilómetros? Es mejor el segundo dato, aunque el error sea tan grande. Y en el universo es igual, muchas de las determinaciones son del mismo tamaño de la unidad. El tamaño del universo es 1,000 millones de megaparsecs, más o menos 1,000 millones de megaparsecs. Es decir, los métodos van arrastrando los errores. Si nos equivocamos como la distancia al Sol, porque son elípticas las órbitas, le metemos errores a la paralaje y le metemos errores a los espectros y le metemos errores a los periodos y al brillo superficial de las galaxias, etc. Además, no tomamos en cuenta muchas otras cosas. La luz en el universo no viaja en línea recta. El universo está curvo. Si yo lanzo un objeto cualquiera, el objeto sigue la curvatura del espacio-tiempo. Así es que podemos estar viendo una galaxia que no está ahí porque la atmósfera perturbó su posición. Pero tampoco está ahí porque el universo está curvo. Pero tampoco está ahí porque la galaxia se movió. Pero tampoco es así porque ya se murieron quién sabe cuántas estrellas y otras explotaron como supernova. Es decir, los errores son garrafales. Ahora, hay un problema con los objetos difusos, como las nebulosas planetarias. Yo he utilizado ese método y me da vergüenza porque es a la nebulosa que estudié, esa es la distancia que se le da en los grandes anales de la ciencia. Yo digo, qué bárbaro, con ese método tan terrible. Y vamos a suponer que el espacio no es transparente, sino que tiene absorción, porque parte de la luz se la chupan las estrellas. Bueno, pues ahora aquí tenemos a las nebulosas planetarias. No sabemos a qué distancia están. Entonces yo tengo a mi planetario y digo, bueno, ¿se ve su luz tan perjudicada como la de esta estrella? ¿O qué tal si se ve tan débil como esta estrella? ¿O qué tal si se ve tan débil como esta estrella que tuvo más absorción? ¿O qué tal si se ve súper débil porque hay mucha absorción? Es decir, hay estrellas en el universo y en principio, si yo tuviera este planetaria junto a esta y sé la distancia de esta, sabría cuál es la distancia de la planetaria. Yo no sé cuál es la distancia de la planetaria, pero lo que utilizo es un método indirecto. Digo, bueno, si su absorción se parece a esta estrella, a la que produce esta estrella, es que están a la misma distancia. Aquí está la nebulosa planetaria. No sé de qué tamaño es. Puedo imaginarme, o sea, mido la velocidad. Entonces, si se mueve a 20 kilómetros por segundo el envolvente, ¿cuándo salió de ahí? Pero, ¿qué garantía tengo yo que la velocidad sea homogénea? Tengo lugares en el universo donde la absorción, el polvo es muy alto, y lugar donde la absorción es más baja. Si yo veo a la planetaria y su absorción es equivalente a alguna de las estrellas cercanas, digo que está a la misma distancia que la estrella, que está cerca de ella. Y no tengo ninguna evidencia para asegurar eso. Bueno, ahora vamos a imaginarnos de algo conocido a lo chiquito y después de algo conocido a lo grande, para que se den una idea de qué tamaños estamos hablando del universo. Un edificio de 10 metros. Un billón de veces más chiquito es un átomo. Un billón de veces más chiquito que un átomo es lo que se conoce como el espacio cuántico, donde se generan las partículas subatómicas, donde hay fluctuaciones en el vacío que permiten que se forme la materia, la antimateria, la energía, etc. Un billón de veces menor que el vacío cuántico es el tamaño de los gravitones, de las partículas que transportan la gravedad. Y por eso son tan difíciles de capturar. No hay manera, se han hecho miles de experimentos para tratar de interceptar esas partículas y no se ha podido hacer. Ahora lo que se ha hecho es poner unos satélites a la misma distancia de la Tierra a la que está la Luna, con la esperanza que si se colapsa un hoyo negro porque choque con otro, produzcan suficiente cantidad de estas partículas para que perturben el espacio-tiempo y las ondas cambien por el universo y los satélites se desplacen unos cuantos centímetros, estando a la distancia de la Luna. Ahora vamos a irnos al revés. Tenemos el edificio de 10 metros y multiplicamos por un billón. Esa es la distancia entre el Sol y Plutón. Vamos a volver a multiplicar por un billón. Es la distancia del tamaño de un cúmulo de galaxias. Si volvemos a multiplicar por un billón, vamos a ver qué es la estructura del universo. La estructura del universo son como filamentos o cáscaras que rodean huecos donde no hay nada. Un billón de veces más grande que eso es el tamaño de nuestro universo y los otros universos. O sea que depende la definición de universo. Uno es nuestro universo y otros son los universos paralelos o universos bebés, y a todo el conjunto se le llama megaverso o multiverso. Así es que ya el universo con minúscula es este universo donde vivimos nosotros, y luego todo el conjunto de universos es el megaverso. Así es que nuestro universo con minúsculas puede tener frontera, pero el megaverso no tiene límite espacial ni temporal.